Algunos de sus principales efectos. Uno de ellos es el senador independiente que integra el comité de Evópoli, Miguel Ángel Calisto.
Y va a afectar y va a repercutir en las decisiones de muchos gobiernos. Por eso que es importante que se revise en profundidad y evidentemente no se va a aprobar a sobre cerrado. Y creemos que el Senado puede dar una discusión mucho más profunda, técnica, que creo que la Cámara de Diputados desaprovechó.
Bueno, evidentemente, Tomás Katy, aún queda mucho paño para cortar. Siquiera la decisión de por cuántas comisiones va a pasar el proyecto es una cuestión que todavía no está 100% ratificada. La presidenta del Senado ha dicho que ellos esperan que sea por las mismas comisiones por las que pasó en la Cámara, porque ya eso sería virtualmente, incluso casi obligatorio. Veremos si se busca otro sistema de tramitación, pero lo cierto es que las alarmas o los llamados ya están hechos. Más o menos el balance de la correlación de fuerzas muestra que el gobierno tendría a lo más solamente un voto más de lo que necesita, y eso evidentemente es muy poco, sobre todo con esta idea que hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿cierto? De que un proyecto de esta envergadura no es deseable que sea aprobado solamente por ese único voto, y que tantas cosas pueden pasar. Puede haber ausencias, puede haber pareos, puede haber cambios de opinión, tantas cuestiones que ponen en la balanza al Ejecutivo y lo obligan de alguna manera a morigerar la mayoría de los efectos de su controversial reforma. Estoy pensando, Tomás Katy, por ejemplo, en que el gobierno no va a poder eludir el tener que hacer algunas modificaciones a los dos elementos de todo lo que es importante, de lo más importante de esta iniciativa, que son evidentemente la reducción del impuesto corporativo y también la invariabilidad tributaria a 25 años.
Gonzalo, basta que un senador se enferme, que un senador le pase algo y se cae el proyecto de gobierno, están al límite. Ahora tú dices que hay 26 votos. Recordemos que el Senado, la derecha tiene 25, necesita uno más. Tú dices, tiene 26. ¿Ese número para dar los 26 de quién es? ¿De Pedro Araya?
No, los 26 estamos considerando, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que está Enrique Lee, que es independiente, pero él está en el Comité de Renovación Nacional. Enrique Lee no era un diputado que fuese directamente identificado con la derecha, pero uno diría, sin miedo a equivocarse, que ha recorrido un tránsito hacia estar más en ese sector y ahora ya más ratificado en un comité derechamente de oficialismo. Después está Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, ¿cierto? El caso de Miguel Ángel Calisto es paradigmático, digamos, él era demócrata cristiano, salió de ese partido, se fue como independiente a demócratas, después fue patrocinado por la Federación Regionalista Verde Social para ser candidato y ahora está en el comité de Evópoli. Pero a través de todo eso uno puede decir con bastante, digamos, certeza de que es un parlamentario más cercano, mucho más cercano a la centroderecha, y que estamos esperando que su voto sea a favor. El voto 27 es el de Karim Bianchi, que Karim Bianchi es un independiente, y nosotros hicimos el cálculo, miramos los números, miramos los comités, y la verdad es que no da más que 26. 26 es el escenario absolutamente optimista, considerando que todos los independientes y todos los parlamentarios de derecha están unidos y están presentes en la sala, tendría un voto más del necesario. Inicialmente se había pensado que el Congreso, o se miraba el Congreso como un Congreso empatado, porque se sabía que había parlamentarios independientes, pero lo cierto es que la experiencia ha demostrado que la mayoría de ellos, por ejemplo, los independientes a día de hoy son Rojo Edwards, que evidentemente es de derecha, lo decíamos Enrique Lee, que está en el comité de RN, Miguel Ángel Calisto, que está en el de Evópoli, Alejandro Kuzanovic, que también está en el de RN, aunque es independiente, y el independiente que está más difícil de ubicar es Karim Bianchi, y después la senadora independiente Fabiola Campillo, y que evidentemente es una senadora identificada con la izquierda. Entonces, ese es el mapa, realmente ya mirándolo con lupa, quizás en lo que estamos siendo, entre comillas, osados, es en asumir que Enrique Lee iba a votar a favor del proyecto, por ejemplo, que es una cuestión que él evidentemente no ha ratificado. Pero al formar parte del Comité de Renovación Nacional, y hasta donde yo entiendo mantener muy buenas relaciones en ese sector, trabajar con ellos, compartir la reflexión con sus asesores, uno supone que él va a estar a favor de la iniciativa y lo contamos como voto 26.
Ahora, pero acá en el Senado, y lo que han dicho varias voces, particularmente para hablar de oficialismo en Renovación Nacional, hay votos que se podrían, como dices tú, optimistamente dando por hecho, echados, digamos, en la bolsa del Ejecutivo, pero que tienen varios reparos. Hay algunos diciendo incluso que si el ministro esperaba un mes de discusión, que siga soñando porque un mes no va a salir, que en el Senado las cosas no son así. Pero, por ejemplo, está María José Gatica, Renovación Nacional, diciendo que ella va a poner el punto respecto de los recortes en materia de salud. Ella representa a la zona de Los Ríos, entonces habla del hospital base de Valdivia, que dice que ella va a poner este tema para negociar su voto. Están también otras ideas en relación a lo que tiene que ver con el subsidio al empleo y lo que pasa con las pymes. También votos que se van a condicionar y que no necesariamente podríamos dar, que es de la senadora Vanessa Kaiser, no necesariamente podríamos dar como 100% dentro del saco, reitero, del Ejecutivo, sino que va a requerirse de una apertura a la negociación y que efectivamente puede durar más de un mes.
Absolutamente. Están hablando de tres meses. Yo he hablado con varios senadores. Tres meses. Agosto, final de agosto, quizás septiembre. Una cosa así. O sea, esto es siendo, obviamente, entendiendo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que ocurran esos plazos y, digamos, compartiendo la tesis del sentido de urgencia que tendrían los efectos más relevantes de la iniciativa o los que son realmente urgentes, porque aquí, claro, evidentemente no hay que olvidar que el artículo 1 del proyecto versa sobre la entrega de la inyección de recursos para la reconstrucción física real los mega incendios de Ñuble, Biobío y la región de Valparaíso. Y nosotros pensamos, hemos ocupado esta expresión, ¿no?, que quizá el gobierno no la va a pasar tan bien. En realidad, si la pasa bien o la pasa mal depende de ellos mismos. Si ellos comprenden, que da la impresión de que el ministro Alvarado y el ministro García Rumiñoz lo comprenden, que el Senado de la República efectivamente es otro mundo, que se van a dar otros tiempos, que los senadores oficialistas, sobre todo en Renovación Nacional, pienso yo, que son el comité más grande de las derechas, que tiene 9 senadores, 10 con el senador Enrique Lee, como decíamos, esto evidentemente es una situación en donde se le van a exigir cosas, en donde van a aparecer condicionadas las aprobaciones en general si es que no se respaldan una serie de elementos, y efectivamente no está solo el tema de ir modificando la mayoría de las propuestas que están dentro de la iniciativa, sino que además está y que el gobierno acepte artículos nuevos, que patrocina artículos nuevos, y me parece que es una señal muy preocupante para el Ejecutivo que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, haga una reserva de constitucionalidad para decir eventualmente vamos a ir al TC si es que esto de la Sala Cuna Universal sigue dentro del proyecto. Recordemos que Sala Cuna Universal es un proyecto aparte que está estancado en la Comisión de Educación del Senado desde el mes de enero. Y después, tras cartón de eso, o sea, algo así como 24 horas después, quizás incluso un poco menos, ni más ni menos que la presidenta del Senado, que se supone que es de su sector, hace un llamado a que el gobierno no solo no vaya al TC, sino que patrocine la indicación y que la deje dentro de la iniciativa, aumentando evidentemente su costo fiscal por las nubes. Entonces, la verdad es que todo esto se cruza y esto es algo que me imagino Tomás Cáticas va a ser un tema de conversación cada día que pase que no sea transparente, con que todavía no se publica el informe de finanzas públicas que se ha postergado por 2 semanas y que en la Cámara Baja, después de la aprobación, hubo varios que quedaron, digamos, masticando un poco la rabia, teniendo la sensación de que la DEPRES, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno como que han dormido, han muñequeado un poco ese informe que se sabe que no viene bueno y que evidentemente va a estar sobre la mesa ahora para los senadores, porque no sería razonable que se continúe postergando al punto de que estemos en pleno trámite en el Senado y todavía no esté ese informe presentado, cuando se supone que el Gobierno dijo que iba a estar como insumo para el debate o por lo menos a la vista de todos los chilenos respecto de sus efectos posteriores en la Comisión, en el trámite de la Cámara Baja, perdón.
Gonzalo, perdona que insista en el tema, pero para que quede claro. La derecha tiene 23 senadores. Para llegar a los 25, sí, la mitad, contaría con Matías Walker y con Calisto. Ahí tiene 25. Le falta uno. ¿Ese uno es Bianchi? ¿Quién es?
No, es el senador Enrique Lee. Enrique Lee no está dentro de los 23 que tú haces en el conteo original. Ya. Enrique Lee es un senador independiente. Él ingresó a la Cámara Baja desde el norte del país y salió electo como independiente. Él sería el voto 26. Nosotros lo asumimos como 26, no me lo imagino votando en contra, pero evidentemente falta mucho. O sea, hablaremos en algún momento con el senador, él tiene una orientación que crecientemente se ha ido con la derecha, está en el comité de RN, lo que yo les contaba. Él sería el voto 26 que estamos asumiendo que estaría dentro del bolso de votos del Ejecutivo, a menos que él quiera salir a aclararlo y demuestre lo contrario y se genera una tensión más, en ese caso tendría los 25 votos que estamos contando.
Ya, ese es el panorama. Yo creo que viene una conversación, tengo la impresión, ¿eh?, porque Matías Walker ya dijo que iba a votar en favor del proyecto, y Calisto también, que va a haber una conversación intensa en la derecha. ¿Tú tienes esa misma impresión o no?
Absolutamente, sí. Yo, en realidad, hasta hace algunas horas, por lo menos, la tesis o lo que uno iba conversando es que la oposición es la oposición, ¿cierto? La postura de ellos es la postura de ellos. Es cierto, el gobierno va a tratar de perquinear votos o llegar a un entendimiento político en el comité PS-PPD con algunos de los senadores. El senador Pedro Araya dice, esto no lo dijo en una declaración, ¿no? Yo soy dialogante, pero no entreguista. Creo que esto es un proyecto de mal factura técnica. Creo que incluso algunos de sus elementos legítimamente podrían terminar en el Tribunal Constitucional. El senador Pedro Araya, muy crítico de la parte medioambiental del proyecto, de algunos de sus artículos, que de hecho ya tienen reserva de constitucionalidad, pero que al final va a ser el oficialismo, va a ser la centro-derecha Chile Vamos en particular, la que podría ser el verdadero dolor de cabeza del gobierno en esta tramitación. Yo me hago cargo de esto, yo lo dije hace algunos días. A mí un senador de centro-derecha me dijo antes de que saliera el trámite de la Cámara que lo que estaba mirando del proyecto es que prácticamente había que hacerlo de nuevo. Dijo, ingeniería mayor. Me hago cargo de esto. Entonces, con esos comentarios o con esa... Además que te lo dicen como con mucha seguridad, ¿no? Te dicen como, no, o sea, pierdan todos ustedes cuidado. Si hay alguien que tiene la impresión de que el Senado va a permitir que esto sea, digamos, como se dice, a mata caballos, con una secretaría acumulando mil no sé cuántas indicaciones y trabajando hasta las 5 de la mañana, eso no va a ser así. No va a ser así, el Senado nunca ha trabajado así y el gobierno lo sabe. Si el senador José García Rubinol era presidente del Senado hace un año. O sea, evidentemente ellos están en pleno conocimiento de cómo tramitan las cosas porque ellos mismos impulsaron que se tramitaran de esa manera o ayudaron a reproducir esa fórmula. Así que me parece que el debate profundo va a estar, veremos si genera tensiones políticas o no, e insisto, depende de qué tan bien o qué tan mal lo pase el gobierno, en realidad va a depender de ellos mismos, si que tienen rápido, que tienen que ceder, entonces este va a ser un trámite no tan traumático para ellos. Pero si las líneas rojas están muy arriba, entonces la verdad es que va a ser bastante tenso y evidentemente con esto cierro, Katy y Tomás, la desconfianza principal que tienen los senadores, desconfianza, digo, digamos, la suspicacia o la duda, es respecto de la capacidad de tener esa apertura por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Muchas gracias.
Buenos días.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio SFEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual. Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilagüen. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobran todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Día miércoles subió la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal indicador el IPSA, en un 2,4%, el índice general aumentó un 2,2%.
Y ayer Wall Street al alza también, el Dow Jones un 0,55%, el Nasdaq un 0,09%.
A esta hora el precio del dólar baja un peso con 80 centavos, se cotiza en 895 pesos con 90 centavos comprador y 896 pesos con 20 centavos vendedor.
El euro está en 1046 pesos con 26 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40,458 pesos con 69 centavos.
El cobre ayer subió levemente, un 0,07% en la bolsa de metales de Londres, quedó en $6.09 la libra. A esta hora sube fuertemente, 0,28%, llega a los $6.32 por libra.
Sube el precio del petróleo Brent en Londres, un 2,69%. El barril se cotiza en $105.34.
Hablemos acerca de las deudas de crédito con aval del Estado. Un revés sufrió la Tesorería General de la República en su ofensiva por cobrar las deudas impagas que tienen los contribuyentes por el crédito con aval del Estado, el CAE.
A partir de un requerimiento presentado por una trabajadora independiente en contra de la Tesorería General de la República, la Contraloría General revocó la retención que efectuó el servicio respecto de las devoluciones del impuesto a la renta correspondientes al año 2023. Para compensar la deuda por la cobranza que mantenga con el fisco por el crédito con aval del Estado, por el CAE, que obtuvo para financiar sus estudios de educación superior.
Es el caso de una contribuyente que alegó en el recurso que tales compensaciones se realizaron con los dineros que le fueron retenidos en sus boletas de honorarios emitidas por sus servicios prestados a la municipalidad de Chonchi y que estaban destinados a cubrir sus cotizaciones previsionales obligatorias, las que posteriormente ella pagó con otros recursos después de la retención que hizo la tesorería.
La Contraloría General de la República, que dirige Dorothy Pérez, revocó la retención y pidió a la Tesorería devolver los recursos por concepto de amortización del crédito con aval del Estado que se realizó. El criterio del ente de control fue dar preeminencia al pago de las cotizaciones de seguridad social.
Para resolver el asunto planteado por la peticionaria se debe tener en consideración, en primer lugar, la finalidad prevista en la normativa en análisis. Esto es, que los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios tengan una cobertura integral en materia de seguridad social. Y en segundo término, el tenor literal del artículo 97F, que prevé que el pago de las cotizaciones se efectuará con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza. Esto lo resolvió el dictamen firmado por el subcontralor general, que es Víctor Hugo Merino.
En el pronunciamiento se recuerda que la jurisprudencia administrativa ha señalado que para que opere la compensación en estos casos, tanto el contribuyente como el fisco deben tener créditos recíprocos que se encuentren en condiciones de ser pagados.
Es aparte de ese razonamiento que la Contraloría instruyó que la Tesorería deberá arbitrar las medidas tendientes a reintegrar a la recurrente la suma de dinero retenida por la Municipalidad de Chonchi y revocar la compensación efectuada por la deuda del CAE, informando de todo esto a la Comisión Ingresa para los efectos que sean pertinentes.
La Tesorería señaló al diario El Mercurio que el caso en controversia es muy particular y tuvo relación con una situación puntual que consideró el monto devolver a la recurrente como una devolución de impuestos y no como un pago de cotizaciones previsionales, el cual es prioritario, por lo que actualmente la situación se está regularizando.
A juicio de la Tesorería, el dictamen no altera la facultad de compensar las deudas que tienen del crédito carnaval del Estado con créditos fiscales.
Eduardo Cordero, socio de Guerrero Olivos, compartió el criterio establecido en el dictamen por el ente de control.
Según el diario El Mercurio, él dijo, en este caso la Contraloría ha establecido con absoluta claridad que el pago de las cotizaciones previsionales en el marco de la protección social que les corresponda a los trabajadores y funcionarios tiene prelación o preferencia en su pago de en relación con otras obligaciones que la misma persona pueda tener con el Estado. Por lo tanto, la devolución de impuestos debe ser destinada en primer lugar al pago de esas cotizaciones de forma preferente a cualquier otra obligación que el contribuyente tenga por el fisco de Chile, explica él hoy en el diario.
Y luego de que la auditoría interna revelara que Codelco sobreestimó su producción en 2025, el viceministro Daniel Mas aseguró que la cuprífera estatal está fuera de control y que la nueva administración debe ordenar a la empresa.
Los antecedentes que derivaron en un despido, en amonestaciones y una denuncia ante el Ministerio Público, aceleraron los planes de diputados que van a instalar una comisión investigadora apuntando contra Máximo Pacheco, todavía presidente del directorio.
Pese a lo anterior, desde la oposición se niegan a que esta situación acentúe la idea de privatizar la corporación. Vanessa Gajardo, buenos días.
Hola, Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Lo llevamos advirtiendo desde el 11 de marzo, Codelco está fuera de control, fueron las palabras que escribió el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a través de su cuenta en X, luego de que se conocieran estos resultados de la auditoría interna que ordenó la cuprífera. Una noticia que, por cierto, se dio a conocer a través de los propios medios de comunicación. Y es que recordemos que esta investigación que estaba liderando el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de la Estatal concluyó el pasado miércoles que efectivamente sí hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de lo que eran las metas de producción del año 2025. En específico, se detectó que hubo una incorporación de cerca de 20.000 toneladas contenidas en óxidos provenientes de la división de Chuquicamata, que no reunían las condiciones necesarias para ser comercializables en el fondo. A esto se suman otras 6.875 toneladas de arsenito de calcio desde la división Ministro Jales. Con esto, la sobreestimación entonces de la producción que hizo la estatal el año 2025, alcanzaría un total de 26.875 toneladas métricas de cobre fino el año pasado, el equivalente a cerca del 2% de la producción propia de Codelco que fue informada el año 2025, según consignó entonces este comunicado. Una noticia realmente gravísima. Asimismo, la auditoría establece responsabilidades individuales dentro de la propia empresa, donde con los antecedentes presentados se decidió aplicar amonestaciones en contra de 7 altos ejecutivos y particularmente la desvinculación del gerente de presupuesto y control de gestión César Márquez, quien habría propiciado la operación de esta sobreestimación de 20.000 toneladas, saltándose la firma de varios ejecutivos cuando finalmente se realizan este tipo de acciones. Pero no solo eso, pues la empresa también anunció que va a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por la eventual existencia de hechos que pudieran significar el carácter de delito, más bien perjuicio social, ¿no? Desde el Congreso, las reacciones no tardaron en aparecer. El presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Baja, el independiente por el PPD, Cristian Tapia, adelantó que tanto en el oficialismo como en la oposición se encuentran reuniendo las firmas para levantar una comisión investigadora. No sería la primera, ¿cierto?, que se le hace a Codelco por la gestión actual del presidente del directorio, Máximo Pacheco. El parlamentario señaló que los principales objetivos de este espacio son la búsqueda de la transparencia en esta sobreestimación, determinar el costo real de la remodelación de la casa matriz y además el colapso de la chimenea en la planta de ácido de la fundición de Potrerillos, ubicada en la región de Atacama.
Lo que hay que hacer ahora es controlar Codelco, es tener gente responsable en Codelco, que no mire que Codelco sea un botín político para darle empleo a amigos, sino que tienen que estar los mejores ejecutivos en esta empresa tan importante.
A la fecha, el parlamentario señaló que cuentan con 28 de las 62 firmas que se necesitan justamente para levantar esta comisión investigadora. Asimismo, su par en la instancia legislativa, el diputado nacional libertario Erich Gross, señaló que la conformación de este espacio investigador buscará también analizar lo que es el quiebre de la simetría dentro del propio directorio, la manipulación de datos en la producción y la negligencia jerárquica por parte de Máximo Pacheco.
Sume a su endeudamiento histórico y retrasos crónicos, el maquillaje descarado de su cifra de producción es la prueba irrefutable de que la empresa perdió el rumbo bajo una gestión opaca.
Codelco señaló a través de este comunicado que tras la revisión de los hallazgos de esta auditoría interna no se han identificado efectos negativos que hagan necesario modificar los estados financieros auditados al 31 de septiembre de 2025, algo que por cierto rebaten los expertos. Debido a la corrección en estas cifras de producción, Codelco confirmó que va a recalcular los incentivos y bonos variables asociados justamente a estas metas. En paralelo, el directorio instruyó a la administración a activar de inmediato lo que son los mecanismos legales vigentes para recuperar los montos que hayan sido pagados en base a datos erróneos. Estamos hablando de la devolución del pago de bonos a altos ejecutivos y administrativos por lo que fue el cumplimiento, ¿no?, este cumplimiento inflado de las metas el año pasado. Sin embargo, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, fue crítico con la idea de solo establecer una comisión investigadora por parte de la Cámara Baja que analice esta situación. Al respecto, el diputado instó al Ministerio Público a que tome las riendas de este asunto y investigue a fondo a Codelco. Esto, pues, lo que señala el parlamentario es que es peligroso y bastante dudoso, dice él, que la propia empresa estatal sea la que se está auditando a sí misma, ya que a su juicio esto podría terminar en que se siga ocultando información.
No puede el propio Codelco auditarse de situaciones irregulares, porque evidentemente tapan. El Ministerio Público debe llegar al fondo de esto, porque nadie puede investigar bien a Codelco, ni la Cámara de Diputados, ni la Contraloría, ni la Comisión del Mercado Financiero.
A esta posición también se sumaron el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y la diputada demócrata cristiana, Priscila Castillo, quienes manifestaron que esta discusión debe específicamente llegar a los tribunales. Sin embargo, ambos parlamentarios fueron enfáticos en un punto, y es que se deben fortalecer, dicen ellos, los controles internos de la estatal, pero no se debe abrir espacio a discusiones que busquen privatizar ni siquiera una parte de Codelco, abogando por su carácter público.
Esto no da argumento para algunos que quieran privatizar, pero sí da argumento para exacerbar el control máximo sobre Codelco.
Codelco sigue produciendo, sigue siendo la minera más importante del cobre y sus operaciones siguen en marcha. Ninguna hipérbole nos va a convencer de privatizar a Codelco, que es la idea que están tratando de instalar.
Con todo, el titular de las carteras de Economía y Minería escribió ayer a través de un video compartido en su cuenta de X que los nuevos directores son los que van a tener que retomar entonces el control de la compañía. El ministro recalcó que Codelco le pertenece a todos los chilenos y cuando se compromete con la transparencia se afecta la confianza pública y el patrimonio de todo el país.
El mandato del presidente José Antonio Kast a los nuevos directores es claro: retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile, con rigor, probidad y profesionalismo.
A ver, y cabe recordar que el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, va a dejar su cargo el próximo 26 de mayo en su lugar, tras ser designado por el presidente de la República, José Antonio Kast. Va a asumir el economista Bernardo Fontaine. Al ser nombrado como próximo presidente del directorio, las palabras de Fontaine, o más bien el diagnóstico que hizo, fue bastante duro. Dijo que en términos financieros, Codelco avanza con una mochila de plomo y el objetivo, dice él, de lo que va a ser su gestión es alivianar esa mochila. Ahora sí, Katy Tomás, hay que mencionar que hay muchísima información bastante oscura dando vuelta en torno a lo que tiene que ver con esta auditoría, que primero conocimos parte del informe, ahora se conoce más o menos completo. Lo que señalan fuentes de la radio es que ni siquiera se habrían transparentado todas las toneladas que se sobreestimaron, que la cifra podría ser incluso superior a estas 27.000 toneladas que se detallan en el informe. Por eso es clave lo que señala el diputado Jaime Mulet de que Codelco no puede estar auditándose a sí misma porque podría efectivamente seguir ocultándose información. Esto se habría conocido además a través de la prensa hace un par de semanas atrás, porque se filtraron unos correos donde se daba cuenta justamente de estas operaciones de uno de los gerentes de la estatal, y algunos desde la propia cuprífera señalan que esta información se habría filtrado a los medios de comunicación porque hay algunos que al interior de la estatal tienen el interés de que justamente se privatice parte de Codelco y por eso se estarían haciendo este tipo de acciones. Por último, suelo mencionar que la sobreestimación en la minería es algo que se hace, digamos, eso es lo que señalan los expertos, pero no con este carácter, tampoco transparente, saltándose firmas de forma oscura y, digamos, con la información escondida bajo la alfombra.
Lo primero es que no cabe la menor duda que en Codelco no hay control interno. O sea, si se hace sobre la producción una falsificación de esta magnitud es impresionante. O sea, no hay control interno. Algo pasa en Codelco, es evidente. Porque además esto tiene consecuencias económicas. Y después, ¿se podrá creer en todas las cifras que entrega Codelco? Recordemos que Codelco además es una empresa que tiene deuda, 20 mil millones de dólares en deuda. Es una empresa que se endeuda además bajo las tasas del mercado, porque tiene el aval de todo Chile, de todos nosotros, imagínense. Tiene ventajas competitivas con respecto a eso. Pero además, quienes toman deuda de Codelco tienen que mirar la empresa, tienen que creer en su cifra. La verdad es que es muy, muy complejo lo que ha pasado. Yo me pregunto, si hoy día el precio del cobre no fuera 6, 5 y medio, fuera 4, 8, el precio que tenía hace un tiempo, hace no tanto tiempo, ¿Codelco estaría con utilidades o no? ¿Se ha hecho el cálculo, Vanessa, o no?
Específicamente no se ha hecho el cálculo, pero todos coinciden en que efectivamente hay una bonanza en el precio del cobre y eso ha impulsado a que Codelco, digamos, hoy día salga a flote. Ahora, lo interesante de todo esto, y es el llamado de todos los economistas a no emborracharse con el precio, porque acá el problema estructural tiene que ver y está ligado directamente a la producción. Y en ese sentido tú hacías un punto, Tomás, que creo que es súper relevante. En este comunicado, después de que se conoce este informe de auditoría interna, no se señala por parte de Codelco de que se vayan a modificar lo que son justamente las metas de producción para este 2026. ¿Qué es lo que dicen los economistas? Que a propósito de la sobreestimación que hubo el año pasado, efectivamente hay una afectación en lo que son las metas. Y de la mano, digámoslo entonces, los recursos que se espera que entren al fisco, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un problema importante, algo que no se ha transparentado. Máximo Pacheco ya va de salida, pese a que la comisión de investigadora lo va a citar a él. Yo creo que acá el punto importante importante es que esta auditoría no quede en lo mismo que hemos visto que ha pasado en otras ocasiones, en otros casos específicos, o la misma auditoría que se le hizo a Codelco a propósito del accidente en El Teniente, que arrojó irregularidades gravísimas, ocultamiento deliberado de la información. Finalmente, que esto concluya en algo, que se modifiquen las proyecciones y que finalmente el directorio vuelva a operar, digamos, con el estándar que se necesita.
Ahora, todos sabemos que la situación de Codelco es complicada, es crítica, lo sabemos desde hace mucho tiempo, con comentarios en la misma senda, lo que hacemos acá regularmente en Radiograma, de el incumplimiento finalmente que tiene esta empresa. La semana, no me recuerdo bien si esta semana o la semana pasada, aparecieron los 10 principales yacimientos de cobre del mundo. La mayoría, por cierto, que está acá en Chile, pero ninguno es de Codelco, y eso es muy, muy importante. Pero también es relevante, Vane, que el ministro que hace este anuncio, esta decisión, un día feriado, en la tarde, en sus redes sociales, lo que llama la atención, por lo menos, o por lo menos a mí me llama la atención, que sea en esa circunstancia algo tan importante, también diga a qué se refiere con que Codelco está fuera de control, porque para algunos eso puede parecer completamente certero, para otros exagerado, para otros se queda corto, en fin, es muy importante que la primera autoridad, en este caso el viceministro de Minería y Economía, Daniel Mas, también entregue detalles respecto a qué se refiere. Yo no sé si estaba planificada una alocución más específica, más larga, con espacio de preguntas de la prensa, para que también explique a qué se refiere con que está Codelco fuera de control.
A ver, es importante eso, Katy, porque no es la primera vez que el viceministro hace este tipo de declaraciones, justamente lo que tiene que ver en torno a Codelco, y eso es lo que ha dado finalmente espacio a las interpretaciones de que esta administración busca privatizar una parte de la estatal. Sí. Recordemos cuando hizo estos guiños a la administración de Máximo Pacheco y luego el ministro no entregó más declaraciones por semanas. En esta oportunidad pasó lo mismo, estuvo bastante escueto con referirse a lo que era la polémica. Sabemos que estaban esperando, eso fue lo que comunicaron desde los equipos de prensa, a que se conociera el informe completo antes de hacer declaraciones. Sabemos que fue bastante encima el día miércoles por la tarde, cuando estaba esta junta de accionistas de emergencia, y por eso es que, digamos, se habría dado estas declaraciones por parte del viceministro a través de su cuenta en X. Pero es justamente una de las críticas que hacen los parlamentarios, que se necesitan mayores explicaciones. Creo yo, o es mi visión, digamos, de lo que podría pasar, que se va a hacer un punto de prensa, digamos, más formal y con espacio a responder todas estas dudas una vez que asuma el nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, pero todo apunta, ¿no?, a que estas declaraciones se dan también en el marco de que efectivamente el gobierno está buscando privatizar una parte de Codelco, vender ciertos activos, o lo que ya ha pasado en el pasado, digamos, que es abrirse a esta posibilidad de realizar más alianzas público-privadas para poder sacar adelante estos proyectos estructurales que están paralizados hace ya años en nuestro país.
Muchas gracias.
Buenos días, igual para ti,
Chabuane. La compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, ubicada en la región de Tarapacá, compartió por medio de un comunicado el resultado de la declaración presentada ante el segundo tribunal ambiental luego de la sentencia dictada por este órgano el pasado 14 de mayo.
Recordemos, el tribunal había anulado la resolución de calificación ambiental de esta doña Inés de Coyahuasi. Al respecto, la minera respondió que esta se encuentra acotada a materias vinculadas a la planta desaladora y el medio humano, con foco en ambas comunidades reclamantes, manteniendo la vigencia y la ejecución del resto de los aspectos contemplados en nuestra resolución de calificación ambiental, dijeron.
La iniciativa busca extender la vida útil de la compañía por 20 años, donde han considerado una inversión cercana a los 3.200 millones de dólares y su planta desaladora se encuentra en la fase final de construcción y pruebas.
Hay que decir que esta construcción y ensayos se paralizaron después de la sentencia. Solo se han realizado acciones mínimas de mantención y también de seguridad.
Desde el Congreso, el diputado independiente e integrante de la Comisión de Minería, Daniel Valenzuela, catalogó que la situación es lamentable y que se dista totalmente de lo que propone el actual gobierno.
Y no solamente es inversión en dinero, asegura cerca de 7.000 puestos laborales. Hoy, cuando tenemos una tasa de desempleo de cerca del 8,9%, esto es muy grave. Desde el Congreso Nacional vamos a impulsar todos los cambios que sean necesarios para que las inversiones en Chile sean ágiles.
Después de la declaración del tribunal, la compañía minera Collahuasi dijo que está bajo completa disposición del SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, para avanzar con, dijeron, la mayor celeridad posible en el cumplimiento de lo resuelto, con el objetivo de obtener nuevamente la autorización íntegra del proyecto y avanzar definitivamente hacia una operación abastecida con agua desalada.
Asimismo, señalaron que la empresa mantiene un vínculo activo y permanente con las agrupaciones costeras del sur de Iquique, en línea con su compromiso con el desarrollo de la región de Tarapacá.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Nueve de la mañana, 40 minutos.
Uno de nuestros auditores, Luis, esta mañana nos contó que había sido asaltado. El chofer del sistema Red había llegado a su trabajo, lo había estacionado a las afueras del terminal y había sido asaltado y le habían robado su vehículo, un Nissan Versa que estaba prácticamente nuevo.
Está Luis nuevamente en línea. ¿Qué pasó, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
¿Qué pasó?
Estoy un poquito nervioso, pero ya estoy contento que apareció mi auto.
¿Lo encontraron?
Lo encontraron.
¿Y estaba bien?
La policía me lo puso a la PDI.
¿Y está bien el auto, no? ¿Se lo cuidaron? ¿Cómo le pidió usted a los ladrones?
Sí, yo le dije que los ladrones que me lo cuidaran, nos lo dejaron estacionado ahí y se fueron.
¿Dónde lo encontraron?
En la calle... ¿cómo se llama la calle? Le hago así, al tiro el nombre de la calle, es que estamos... Así que le doy al tiro la dirección de la calle. No,
pero, estamos mostrando la imagen, ¿no?, del auto, ¿eh?, encontrado.
Ah, ya.
De su auto, sí, ahora en BioBio TV.
De mi auto.
Sí, ahí está.
En la calle Albana con el Ciervo, ahí estaba abandonado mi auto.
¿Qué tan lejos del lugar donde lo asaltaron?
Por ejemplo, a ver cómo le explico. No sé si usted ubica el parque La Hondonada allá en Pudahuel. Pudahuel, que llega, ese parque llega acá a Cerro Navia.
Ya. Yeah.
Es como saltando el parque al otro lado en Cerro Navia, está metido en ese pasaje.
Ya, ¿no anduvieron mucho entonces?
No, nada, se metieron de la autopista. Yo, mi conclusión era que si arrancaron para ese lado, tienen que haber estado en Renca o en Cerro Navia el auto, que no tenían otra salida, no podían meterse a la autopista por ahí.
Excelente.
Qué bueno, Luis.
Y apareció Tito intacto, no tiene ni un rayón, no tiene nada. Igual como se lo llevaron, así mismo estaba.
Perfecto. Excelente, va a tener un buen fin de semana.
Gracias, sí, gracias, Luis. Voy a ir, que me haya bien en la municipalidad para recuperar mis documentos, que no puedo manejar.
Claro, claro. Razón. Sí. Bueno, pero parte bien, por lo menos tiene una buena noticia. Gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Sí, ya gracias a ustedes también por su preocupación.
Gracias, que esté bien.
Gracias, gracias por contarnos. Hasta y gracias luego. Por la confianza. Chao.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Bio Bio Deportes.
9:45 a.m.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Apareció el enmascarado anoche en San Carlos de Apoquindo, en el Claro Arena, porque Fernando Sampedri, goleador histórico de los Cruzados, ayer hizo los 2 goles en un partido difícil porque le costó bastante a la Católica después de tener un hombre de más desde el minuto 10 con la expulsión de un jugador de Barcelona. No lo pudieron hacer el primer tiempo, sí en el segundo, y con esto llegaron a los 10 puntos, aseguraron al menos la Copa Sudamericana. Obviamente, ellos quieren avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, que es la competencia más importante, y para eso van a tener que ir a definir a la Bombonera. En la Bombonera, para depender de ellos mismos, necesitan un empate. Esa es la situación. Si hay un triunfo de Boca, Boca los pasa, ¿ah? Porque van a tener los mismos puntos, pero le ha ganado los 2 partidos, si es ese caso. Pero además va a estar jugando Cruzeiro frente a Barcelona, y Cruzeiro no tiene que ganar. Si no gana Cruzeiro, y aunque pierda la Católica, podría clasificar. Ese es el panorama de la UC. Bueno, vamos a escuchar al héroe de la jornada, el enmascarado Sampedri.
Contento por el equipo, por darle el triunfo a la gente, por quedar primero del grupo, que es muy difícil. La verdad que estamos transitando un grupo muy, muy difícil, y bueno, volvemos a quedar primero, así que muy contento. Agradecido a mis compañeros por la fe que me tienen, porque me buscan, porque saben que estoy ahí, así que es mucho trabajo. Y nada, contento. Hay que volver a entrenar mañana y hay que volver a hacer el gol del domingo.
Aclarar que enmascarado por una fractura nasal, por eso estaba utilizando una máscara especial para este partido. Y lo decía, se viene un partido bien relevante de la Católica, porque en el Claro Arena, el día domingo a las 6 de la tarde, con transmisión de la radio, recibe al puntero, recibe a Colo Colo, así que se viene interesante aquello. La fecha, que es la número 13, comienza hoy, a las 3 de la tarde, va a estar jugando Everton con Coquimbo, que recordemos, Coquimbo ya avanzó a los octavos de final, lo está haciendo muy bien el conjunto de los Piratas, el actual campeón, porque ya avanzó a los 16 mejores del continente, y va a estar jugando entonces hoy a las 3 de la tarde en Viña del Mar, aunque lo decíamos, el principal atractivo va a ser este duelo que se va a estar desarrollando en el Claro Arena, el domingo a las 6 de la tarde. En la previa del encuentro, el volante de Colo Colo, Tomás Alarcón, apunta derechamente a una victoria.
Creo que nos viene muy bien un partido tan importante contra Católica, por el envión anímico que tenemos, por cómo lo estamos haciendo futbolísticamente, y creo que sería algo muy lindo para nosotros mismos como equipo poder ganar el domingo, para poder afianzarnos y poder sacarle mucho más puntos de diferencia a los que vienen atrás.
tiene 5 puntos de diferencia en estos momentos Colo-Colo con el segundo, que es Huachipato. Nos vamos a Uruguay porque habló Marcelo Bielsa. Y la verdad es que dejó prácticamente aplanado el camino para irse. Será después del Mundial, seguramente. No sé si ha estado tan cómodo Marcelo Bielsa en Uruguay, en todo lo que ha estado ahí dirigiendo a la selección mayor. Bueno, de hecho, el ex técnico de La Roja también abordó su futuro en una actividad organizada por la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y dejó muchas dudas, prácticamente se va. Esto dijo Marcelo Bielsa.
¿Cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional, poder participar en una Copa del Mundo, cosa que yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa, ¿no?
¿Aparece como opción a Chile? Ahora, después. Se ríe Katy.
Listo, está ahí. ¿Hasta cuándo?
En el hockey césped, las Diablas van a estar jugando la FIH Nation Cup en Auckland, en Nueva Zelanda, que va a estar buscando un lugar en la Pro League, que es la máxima, donde están las mejores del mundo. Están las top 10 ahí y lo va a intentar las Diablas, que está en un muy buen nivel, ya está la nómina. Y vamos a escuchar a la capitana, Manuela Urroz, que se refirió justamente a este hito.
Veo al equipo bien. Llevamos ya algunos meses entrenando después de los qualifiers que fueron en Chile. Tuvimos algunas semanas de descanso, después volvimos a full. Hemos estado sin las europeas que se van a sumar ahora para el torneo, pero súper mentalizados en todos los torneos que se vienen ahora para adelante.
Y un par de temas también les cuento de la Fórmula 1, que regresa este fin de semana el Gran Premio de Canadá en Gilles Villeneuve. De hecho, la primera actividad va a ser hoy, la práctica libre a las 12:30, y la clasificación para la sprint a las 4:30. La carrera es el domingo a las 4 de la tarde. Y atención, que confirmó su salida con un video bien emotivo Josep Guardiola del Manchester City. Dirigió 593 partidos, le queda uno todavía, 20 títulos en 10 años, 20 títulos, entre ellos 6 Premier League, una Champions, que es la primera en la historia, 3 FA Cup, 5 Copas de la Liga, una Supercopa y un Mundial de Clubes. Le faltó la Copa Gato, ¿no? El resto las tiene todo. Y en este video lo que dice, ¿por qué se va? Y dice, comillas, no me pregunten las razones por las que me voy. No hay razones, pero dentro de mí sé que es el momento. Nada es eterno, si lo fuera, seguiría aquí.
Gracias.
Buen día.
Chao, Rodrigo.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Hola, soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo, junto a un gran elenco. María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobran todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Gremios y autoridades políticas de la Araucanía dijeron que se debería abrir una nueva arista de investigación con la conformación de un equipo antiterrorista en la macrozona sur, luego de que la coordinadora Arauco Malleco reivindicara como Weichafe a Álvaro Quinchao.
Él es el hombre que se desempeñaba como psicólogo en un hospital en Padre Las Casas y que falleció luego de ser atropellado en medio de un atentado frustrado. La información la tiene Rodrigo Aguilera.
Álvaro Quinchao Weche vivía en una comunidad mapuche y era el psicólogo a cargo del programa de salud mental del Hospital Intercultural Maquehue, en la comuna de Padre Las Casas. La coordinadora Arauco Malleco, a través de un comunicado, lo reivindicó como Weichafe y reconoce que cuando murió atropellado la noche del martes pasado por un camión forestal, se encontraba en una acción de resistencia y sabotaje contra la industria forestal. El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, señaló que aquí se abre una arista distinta de investigación para saber quiénes integran los grupos armados que perpetran atentados en la macrozona sur.
Y es un antecedente nuevo, ¿no es cierto?, que gente de cierto nivel de preparación, que tiene una vida aparentemente normal y que trabaja en instituciones probablemente financiadas por el Estado, estén dedicados al terrorismo. Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa cuyo objeto principal sea la desarticulación de grupos terroristas.
La diputada y militante del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que este no es el único caso de una persona trabajando en servicios públicos y con vínculos con grupos armados. La legisladora recordó que el año 2021, un funcionario del Poder Judicial fue detenido con armamento de guerra y munición en Traigén. La diputada por la Araucanía indicó que la Fiscalía debe realizar una exhaustiva investigación.
El psicólogo que trabajaba en el hospital de Maquehue, que fue atropellado por un camión en el intento de un atentado y que la CAM reivindicó como Weichafe, no es el único de estos personajes que sabemos que trabajaba en servicios públicos. Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos con acceso a información, que eso es lo más grave, y que al final del día pertenecen a estos grupos radicales.
En las provincias de Mayeco y Cautín se elevaron todos los niveles de alerta y aumentó la vigilancia, incluso con despliegue de aeronaves y vuelos nocturnos, como parte de una estrategia de prevención y también para reaccionar si se producen atentados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
El debate por los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad volvió a tensionar al gobierno tras la muerte del ex fiscal militar Óscar Alfonso Potlech.
El Partido Nacional Libertario cuestionó la negativa a conceder beneficios carcelarios y arremetió contra la moneda. Una preocupación que también dejó en evidencia el Partido Republicano. Nos informa Bárbara Payal.
La muerte del ex fiscal militar Alfonso Potlech, quien cumplía condena por crímenes de lesa humanidad en Colina 1, reactivó la presión del Partido Nacional Libertario contra el gobierno, acusando falta de coraje en el uso de la facultad del indulto presidencial. La ofensiva surgió luego de que hace algunas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud para que el abogado cumpliera su condena bajo arresto domiciliario total, decisión que además contó con el respaldo del Ejecutivo. La arremetida escaló cuando el presidente del partido, Johannes Kaiser, pidió la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, militante de Renovación Nacional, a quien responsabilizó de haber vulnerado los derechos del exfiscal. El secretario de la colectividad, Juan Antonio Ursúa, emplazó al Ejecutivo a aplicar sin discriminación los beneficios contemplados en la legislación vigente.
Y cuando el derecho penal se transforma en una herramienta de venganza, es necesario tener a políticos con la estirpe y con la fuerza razonable.